Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Senjo, que te va a acompañar hasta las 8:30 en este sábado 6 de julio, que viene marcado por un cambio en el tiempo. Tras varios días de calor intenso con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en varias zonas del centro y del sur de la península, se espera una notable bajada de las temperaturas y también vuelven las tormentas. Lo adelanta desde la Agencia Estatal de Meteorología Rubén del Campo.
El frente provocará un incremento de la inestabilidad y aparte de esas lluvias y nubes en el Cantábrico, podrá haber a partir del mediodía chubascos en zonas del centro, este y norte de la península. Chubascos acompañados de tormenta y sin descartar granizo, que podrán afectar estos chubascos sobre todo a puntos de Aragón, Cataluña, este de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana.
Mientras que se esperan en torno a 34, 36 grados en el centro y en el sur de la península. De hecho, en Andalucía hoy están en alerta por altas temperaturas, aunque en el norte, en ciudades como Bilbao, no van a pasar de los 20. Y ojo que este sábado, en el que también vamos a mirar a Pamplona, donde a las 12 arrancan los Sanfermines con el tradicional chupinazo, se esperan unos 13 grados y tampoco allí se descartan lluvias. Ya mañana domingo este frente va a continuar su avance hacia el extremo norte, aunque se espera que la semana que viene vuelva la estabilidad. Bueno, y hoy tenemos que empezar hablando de fútbol, porque si algo nos ilusiona a todos es la selección española, que ya está en semifinales de la Eurocopa tras vencer a la anfitriona, a Alemania, 2-1.
Pégale, Cucurella. Cucurella habilita a Olmo.
Vamos,
Olmo,
vamos.
Cuelga el balón. ¡Remata Marino! ¡Gol!
¡Gol!
Y así lo hemos vivido en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Manolo Lama, ese gol de Mikel Merino en el minuto 119. Más de uno ya pensaba en los penaltis, pero en el último minuto de la prórroga apareció el jugador de la Real Sociedad con un gran cabezazo para darle la victoria a España, que por cierto ya conoce también su rival en semifinales. Es Francia y el partido va a ser el próximo martes a las 9 de la noche. España se adelantaba en los primeros minutos de la segunda parte del partido gracias a un gol de Dani Olmo, pero llegó el empate de la selección alemana en el minuto 88. En la prórroga hubo ocasiones, la verdad, para ambos conjuntos, hasta que finalmente llegó el gol de la victoria en ese minuto 119. Un partido polémico, por cierto, por el arbitraje, pero lo importante es el desenlace. Una victoria heroica de un equipo que ilusiona a un país entero. Una plantilla humilde, repleta de chavales que han formado un grupo excepcional, capaz de plantar cara a una de las favoritas, a Alemania, que ha quedado eliminada. Y aquí también hay que destacar el trabajo del seleccionador, de Luis de la Fuente, que ha consolidado una selección que ahora mismo se plantea imparable en esta Euro y que recuerda también en muchos aspectos a la selección española de 2008. Y ya sabemos cómo acabó la historia entonces. Ojalá, por supuesto, vuelva a repetirse. La verdad es que España hizo una muy notable fase clasificatoria. También lo han sido los cuatro partidos que ha jugado en esta Euro. Y eso hace que el sueño de volver a alzarse con una Eurocopa, que sería la cuarta para nuestro país, cobre todavía más fuerza. La mala noticia es que hemos perdido a Pedri por lesión, Fabián y Nacho están tocados y Carvajal y Lenormand se perderán las semis también por sanción. La cita, te lo recuerdo, la Francia de Deschamps, de Mbappé y compañía, el próximo martes, y como siempre vas a poder seguirlo, como toda la Eurocopa, en el tiempo de juego de COPE. Por cierto, que en el palco del partido de España hemos visto a Pedro Sánchez, que no ha tenido ningún acto oficial en su agenda en las últimas horas. Tampoco está hoy en nuestro país porque el presidente se ha ido directo a Bucarest, donde se va a reunir con el primer ministro de Rumanía. Sánchez ha puesto así tierra de por medio en el día en el que su mujer ha tenido que ir a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. El juez, sin embargo, ha aplazado su declaración como investigada por, recordemos, presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Va a ser el 19 de julio. Y su abogado, Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha alegado que ella desconocía una de las denuncias contra ella. Se trata de la querella de Hazte Oír, una de las acusaciones.
No se nos había notificado el auto
de admisión y, por lo tanto, la decisión que hemos tomado ha sido que no declarará, porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
La presencia de Begoña Gómez en los juzgados se ha seguido con mucha atención en Moncloa, donde como parte de la escenificación han vuelto a presentar a la mujer del presidente del gobierno como una víctima. Mientras, desde Génova, el Partido Popular habla de vergüenza nacional. Escuchamos primero al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y después al portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.
Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
La nueva citación de Gómez alarga la agonía y la vergüenza. Que la mujer de un presidente del gobierno sea investigada por la justicia es una barbaridad, incluso en la España de Pedro Sánchez.
Bueno, al margen del aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez, hay que detenerse en una imagen cuanto menos llamativa que ha dejado su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, y es el despliegue de seguridad sin precedentes que se ha organizado. Pero, ¿por qué está llamada a declarar Begoña Gómez? Pues la causa del juez Peinado contra la mujer de Sánchez gira en torno a varias acusaciones. Por un lado, si aprovechó la condición de su marido para ascender profesionalmente, y por otro lado, si algunas adjudicaciones públicas a empresas de conocidos suyos fueron concedidas precisamente por eso, por ser conocidos. Son las líneas a las que se apuntó en la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, que dio pie a la apertura de la investigación. Al margen de que quien sea el denunciante, ¿no?, Manos Limpias, no debemos obviar que se trata de una denuncia fundamentada. Hablamos de la mujer del presidente del gobierno y debe dar explicaciones. Y luego ya será decisión del juez valorar si los indicios son suficientes como para que efectivamente esta persona acuda encausada a una vista judicial. Bueno, es aquí, mientras fuera de España, este fin de semana viene marcado por la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, que tendrá lugar mañana domingo, y también por la resaca y el nuevo escenario que se plantea ahora en el Reino Unido, donde tras 14 años de gobiernos conservadores, el laborismo ha vuelto al poder después de las elecciones de este pasado jueves, en las que Keir Starmer vencía por una amplísima e histórica mayoría a Rishi Sunak. Un Sunak, por cierto, que ha presentado su dimisión como líder del Partido Conservador tras esta debacle electoral. Tras sufrir los peores resultados electorales de su historia, los conservadores, muy diezmados en el Parlamento, tratan de buscar ahora un nuevo líder que consiga enderezar el rumbo de la formación. Es el nuevo reto que tienen por delante. Y mientras, Starmer recibía este viernes el encargo del rey Carlos III de formar gobierno como nuevo primer ministro del Reino Unido. Y para él, los retos que hay por delante tampoco son pocos. El nuevo gobierno del laborista Keir Starmer se pone en marcha con la misión de restaurar la confianza ciudadana en la política y abordar los problemas económicos del país. ¿Cuáles son estos desafíos que afronta? No son pocos, como te decía, porque en solo 2 años el número 10 de Downing Street ha tenido 4 inquilinos diferentes. Estamos ante el líder más centrista desde Tony Blair, aunque la herencia que recibe Starmer es muy diferente. Con una economía estancada, unos servicios públicos en declive, la deuda también en máximos históricos y el peso de una enorme carga fiscal, lo que sin duda va a limitar su margen de maniobra. Es sábado, es 6 de julio y a esta hora te cuento más noticias con David Casado.
Escuchas La Mañana.
Chupinazo.
A las 12 de la mañana se lanzará el cohete que da comienzo a los Sanfermines. El grupo de danza Duguna serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la fiesta más internacional de Navarra. Hay 514 actos programados y 8 encierros en unos días en los que el rojo y el blanco volverán a teñir las calles de la ciudad.
Puigdemont.
La Fiscalía recurre a la decisión del Supremo de no aplicar al que fuese presidente de la Generalitat la amnistía. El Ministerio Público discrepa de la decisión del juez Llarena, fijando que no se ajusta al derecho. Además, ha presentado un recurso en el que afirma que Puigdemont no tenía el propósito añadido de enriquecimiento personal a la hora de malversar fondos públicos.
Segunda vuelta.
Francia se prepara para esa segunda vuelta de las elecciones legislativas de este domingo. Tras cerrar su campaña electoral, las miradas se centran en Marine Le Pen. La líder de Agrupación Nacional buscará la mayoría absoluta en estos comicios en los que el cordón sanitario que ha formado el bloque de izquierdas y la coalición macronista podría evitarlo.
Alerta.
Italia se encuentra en vilo tras la erupción de los volcanes Etna y Stromboli. Desde que se retomase su actividad el pasado jueves, la situación ha ido empeorando. El Departamento de Protección Civil ha elevado al nivel de alerta rojo, el máximo que existe en unos episodios de estas erupciones volcánicas que ya son bastante frecuentes en Italia. El último caso en 2021.
Y Villena.
La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio en esta localidad alicantina. El hombre de 69 años ha aparecido ahorcado y la mujer de 67 postrada en la cama sin aparentes signos de violencia. Además, no existían ningún tipo de denuncia previa. Los agentes investigan ahora todas las pruebas para intentar esclarecer lo ocurrido.
Así empieza esta mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:10. Pamplona vive las últimas horas de relativa normalidad, podríamos decir, antes de que a mediodía de este sábado el lanzamiento del chupinazo anunciador de los Sanfermines convierta a la ciudad en una marea de blanco y rojo, donde los encierros, la música y la fiesta en las calles van a protagonizar los próximos 9 días y 9 noches. Serán 204 horas ininterrumpidas de fiesta, con un programa oficial de actos que incluye más de 500 actividades. No van a faltar los tradicionales encierros, conciertos, música de calle, fuegos artificiales, jotas y espacios para familias, jóvenes y mayores. COPE Pamplona, Esther García.
Este mediodía, tres representantes del Grupo Municipal de Danzas Duguna, que celebran su 75 aniversario, saldrán al balcón del segundo piso del Ayuntamiento de Pamplona para lanzar el chupinazo, que dará inicio a 9 días de fiesta ininterrumpida. Este año coincide 2 fines de semana en los Sanfermines, por lo que se espera más gente y, por lo tanto, también mejores cifras para la hostelería, que hay que decir que lo que factura en Sanfermines supone el 15% del total del año. Eso sí, la EMET anuncia lluvia para las 12, pero eso no va a empañar el chupinazo.
Hace 2 años llovió muchísimo y no pasó nada. ¿Qué más da? Fermín es San Fermín. Vale. Llueva y corremos los toros, llueva o no llueva.
Nada, que llueva o vino.
Estoy con el vino.
Así que hasta el 14 de julio, Día del Pobre de Mí, nos quedan por delante 204 horas de fiesta, 514 actos, 8 encierros y 10 festejos taurinos.
Mañana, 7 de julio, en Francia celebran la segunda vuelta de las elecciones legislativas que adelantó, recordemos, Emmanuel Macron tras la debacle de su partido en los comicios europeos del pasado 9 de junio. Te recuerdo que en la primera vuelta venció por una amplia mayoría a la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. En segundo lugar quedó el Frente Popular, mientras que el partido de Macron tuvo que conformarse con el tercer puesto. Le Pen ha intentado en este último día de campaña convencer de que todavía pueden lograr la mayoría absoluta, pese a que las encuestas no contemplan este escenario. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
Gran número de candidatos se han retirado esta semana para impedir que el voto se disperse y pueda aglutinarse en torno a un solo candidato contra el de la agrupación nacional. Esto ha tenido como efecto que los últimos sondeos publicados ayer señalen que la extrema derecha no podrá alcanzar en principio la mayoría absoluta. El presidente del partido lepenista, Jordan Bardella, pidió a sus simpatizantes que se movilicen.
Ne vous laissez pas voler la victoire.
No os dejéis robar la victoria. Desde el pasado domingo asistimos al nacimiento del partido único, Mélenchon-Macron, y esta alianza del deshonor se ha constituido con el único objetivo de robaros la victoria. Habrá que ver si los electores siguen las consignas de los partidos, que por otro lado no están siempre claras. Entre los macronistas, el jefe del gobierno, Gabriel Attal, dice que la Francia insumisa ya fue vencida el pasado domingo y que ahora hay que votar en contra de la extrema derecha. Sin embargo, su ministro del Interior, Gerard Darmanin, dice que no hay que votar por ningún extremo. Sea cual sea el resultado, en ningún caso será un resultado clarificador de la situación política en Francia, como dijo Macron cuando convocó estas elecciones tras el triunfo de la extrema derecha en las europeas.
Y de Francia nos vamos hasta Italia, donde el Stromboli y el Etna, dos de los mayores volcanes de Italia, han registrado erupciones de lava y expulsión de cenizas. Las autoridades locales han pedido a la población de la isla que se mantenga informada y que siga escrupulosamente las instrucciones de protección civil. Según advierten, existe una situación de potencial desequilibrio del volcán. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Nivel de alerta máximo, sobre todo en la pequeña isla de Stromboli, cuyo volcán continúa emanando una cola de lava, erupciones y humo. Aunque las dos poblaciones de la isla están ya acostumbradas a estos despertares abruptos de su volcán, Protección Civil tiene ya activado un plan de evacuación por si fuera necesario. No muy lejos, los cráteres del Etna en la isla de Sicilia también han aumentado su actividad en los últimos días, con fuentes de lava incandescentes y nubes de cenizas que alcanzaron los 5 metros de altura. Esto ha obligado a cerrar de forma temporal el aeropuerto de Catania por la visibilidad reducida. No olvidemos que el Etna es el volcán más activo de Europa, con más de 3.000 metros de altura, que en estos momentos continúa emitiendo erupciones desde su cráter central, a lo que se añaden temblores y una intensa actividad, eso sí, siempre monitorizada por los vulcanólogos.
Hablamos del gasto en pensiones, un gasto que alcanza un nuevo récord cada mes y ya roza los 13.000 millones de euros. De momento, la reforma del gobierno no logra reducir el coste para las arcas públicas, aunque sí que ha conseguido retrasar la edad efectiva de jubilación. Los expertos advierten de que un tercio de los que están demorando la salida del mercado laboral están optando por la opción que menos les conviene, o lo que es lo mismo, están perdiendo dinero. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Quien decide demorar la salida del mercado laboral puede cobrar un 4% más de pensión por año de retraso o recibir un pago único de entre 5.000 y 12.000 euros por año de demora. Sin embargo, el cheque solo es la mejor opción en el 23% de los casos. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Menos de un 0,1% del gasto en pensiones, es decir, estamos hablando de unos 100 millones de euros. El ahorro de todos los que se jubilan en un mismo año retrasarán la edad efectiva de jubilación un año completo.
El cheque da liquidez y evita el riesgo de no cobrar por fallecimiento temprano, pero solo es más rentable en casos de carreras largas o cuando la demora supera los 7 años. Estos incentivos han elevado la edad efectiva de jubilación, pero apenas han reducido el coste.
Menos de un 0,1% del gasto en pensiones, es decir, estamos hablando de unos 100 millones de euros.
Frente a un déficit contributivo que ya roza los 30.000 millones, una cifra que nos lastra especialmente en un momento en el que Bruselas nos obliga a reducir el déficit.
Más asuntos, las Cortes pisarán el acelerador para tener aprobada en solo 20 días la reforma del Poder Judicial pactada entre Partido Popular y PSOE. Juntos, pero en ningún caso revueltos. Con la toma en consideración, la coalición de gobierno se partía en dos y los socios de investidura se distanciaban. Ricardo Rodríguez.
La tramitación en las Cortes de la reforma del Poder Judicial promete ser una exaltación de la velocidad. El procedimiento en manos de PSOE y PP va a tardar apenas 20 días desde ahora al 24 de julio. Superada la toma en consideración, los grupos parlamentarios disponen hasta el próximo martes para presentar enmiendas. Todas ellas serán rechazadas por los dos grandes partidos cuando el mismo jueves se celebre el debate de totalidad. Les seguirá la semana siguiente la luz verde en la Comisión de Justicia y el 23 la aprobación en un nuevo pleno del Congreso para su envío al Senado, que podrá dar luz verde final 24 horas después. El recorrido parlamentario promete ser cualquier cosa menos la escenificación de un acuerdo del bipartidismo que deja además al gobierno partido en dos y el bloque de investidura desmarcado. Con todo, en la Moncloa niegan temer el abandono de sus aliados y reiteran su apuesta por alcanzar más acuerdos con los populares.
Y atento a este dato porque bajan las muertes por suicidio en España. Y es que a pesar de que no tenemos un plan específico para la prevención del suicidio, el año pasado descendió el número de muertes por esta causa y ya no es la primera causa de muerte no natural en España. Mira, el año pasado un total de 3.952 personas se quitaron la vida. Es un 6,5 menos que el año anterior y es además la cifra más baja desde 2018. 20.000 personas se han suicidado en los últimos 5 años, aunque como decimos, esta curva empieza a descender. Sefi García.
Ha descendido un poquito, hemos pasado de 9 suicidios al día a poco más de 8, pero la curva se ha invertido y eso es motivo de esperanza. Los psicólogos creen que empiezan a funcionar las medidas de prevención que han adoptado algunas comunidades autónomas y la implicación de los profesionales, pero es imprescindible ese plan nacional, mil veces prometido y mil veces aparcado, para armonizar y regularizar las medidas, también para obtener más datos más allá de los que estadística ofrece anualmente. José Antonio Luengo es el decano de los psicólogos madrileños.
Números de hospitalizaciones que se producen como consecuencia de solicitudes de ayuda a agencias por razones psiquiátricas, el número de consultas que tienen que ver con riesgo de conducta suicida. Todos estos datos que tan importantes son, si tuviéramos la posibilidad, ¿no?, de recogerlos en un inventario centralizado, con un plan de carácter nacional, seguramente nos aportarían muchos más herramientas para saber cómo tenemos que seguir.
También para atender a los supervivientes. La muerte por suicidio puede llegar a destrozar la vida de entre 6 y 20 personas del entorno. Para ellos no hay nada. El desconocimiento les deja en la más absoluta soledad, a veces con ideación de suicidio y siempre superando el duelo más difícil de superar. Hace 9 años, la hija de Javier Soto se quitó la vida con 15.
En el principio del duelo no nos permiten hacer lo que necesitamos hacer. En muchos casos es llorar, contar muchas veces qué es lo que nos pasa, enfadarnos. Se nos prohíbe porque la gente tiene miedo a enfrentarse al dolor ajeno.
Creó un grupo de apoyo para supervivientes de un suicidio en Madrid que está a punto de extender a toda España y ofrece charlas para prevenirlo. Se encuentra con muchas dificultades.
Los colegios a nosotros nos vetan, en muchos casi siempre los padres, para dar formación porque el miedo es superior al interés por tener información y poder prever. Pero bueno, algo se va consiguiendo.
El suicidio sigue siendo un tema tabú.
Y atención a esto que te voy a contar ahora, porque si conduces y sobre todo si tienes pensado cambiar tu coche, te interesa. A partir de hoy sábado, los fabricantes de vehículos estarán obligados a equipar los automóviles con más sistemas de asistencia a la conducción, los también conocidos como sistemas ADAS. Todos los coches que se registren en España a partir de hoy estarán obligados a presentar al menos 8 sistemas de ayuda, una nueva reforma de seguridad vial propuesta por la Unión Europea. Bueno, pues cierto, de estos sistemas de asistencia a la conducción no serán ya un extra adicional a la hora de comprar un vehículo, sino que todos los coches nuevos deberán traer de serie estos dispositivos auxiliares. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque cada año más de 25.000 personas mueren y cientos de miles resultan heridas en las carreteras y en concreto aquí en España, el año pasado perdieron la vida 1.145 personas. Por ello, Europa ha puesto fecha para intentar frenar el número de víctimas, equipando los vehículos con estos sistemas robóticos que ayuden a los conductores a saber reaccionar ante situaciones de riesgo. Son, como te decía, al menos 8 sistemas ADAS, que van a ser obligatorios, aunque algunos de ellos ya son conocidos. Sistemas que te avisan de que los cinturones de atrás no están abrochados, asistentes de cambio de carril, alertas de tráfico cruzado que te indican cuando otros vehículos se quedan en ángulo muerto, frenada automática de emergencia, asistentes de velocidad inteligente o detector de fatiga y somnolencia son algunos de estos sistemas obligatorios para todos los vehículos a partir de este sábado, aunque eso sí, muchos modelos, sobre todo de alta gama, ya los llevaban incluidos. Sin embargo, hay 2 sistemas totalmente novedosos o, bueno, menos conocidos también, que requieren una mayor explicación. Uno es la caja negra y el otro es el arranque con alcoholímetro. Mira, la caja negra funciona para recopilar los datos necesarios antes, durante y después de un accidente de tráfico y así poder esclarecer lo ocurrido. Javier Páez es director de investigación del automóvil en la Universidad Politécnica de Madrid y nos habla sobre qué datos aporta este nuevo dispositivo.
Datos que incluyan, por ejemplo, velocidad del vehículo, datos de deceleración, aceleración del vehículo, los instantes previos y posteriores, posición del vehículo, estado de activación de distintos sistemas de seguridad como airbags. Es muy importante tener en cuenta que la información, o sea, obligado a que la información que se registre en estos dispositivos sea totalmente anónima. Es decir, no puede haber información que relacione los datos ni con el tipo, ni con el propio vehículo, ni con el conductor ni propietario del mismo.
Es decir, la información recopilada es anónima y la caja negra registra únicamente datos en situaciones concretas. En ningún caso, datos personales. Por otro lado, está el sistema de arranque con alcoholímetro, como te decía, que teóricamente impide que el coche arranque si detecta alcohol en el conductor.
El funcionamiento del alcoholímetro es similar a los alcoholímetros que habitualmente utilizan las policías o Guardia Civil de cada zona. Para hacer el test de alcoholemia. Se trataría de un dispositivo que está conectado normalmente a la unidad de arranque del motor y que en caso que se superen los límites establecidos no permitiría el arranque del vehículo.
En este caso lo que será obligatorio es la preinstalación. En otras palabras, que el coche esté preparado por si algún día se hace obligatorio. Pero luego, cada país de la Unión Europea debe decidir si lo hace obligatorio o no este alcoholímetro en coches particulares.
En relación con el alcoholímetro, el reglamento obliga únicamente a la instalación de la interfaz para el montaje de alcoholímetros antiarranque. Esto significa que no es obligatorio, en principio, la instalación del propio alcoholímetro. Cada país, se ha dejado libertad a cada uno de los países europeos para que incorporen la exigencia o no de instalación del propio alcoholímetro en función del tipo de vehículo, tipo de conductor, etcétera.
Estas nuevas medidas pretenden integrarlas en los vehículos con el fin de mejorar al fin y al cabo la seguridad, ¿no? Tanto de los conductores como de los pasajeros, como también de los ocupantes de las vías. Y es que desde hace años la Unión Europea puso en marcha su plan Visión Cero, que contempla reducir a cero la mortalidad por accidentes de tráfico en carretera para 2050, aunque, claro, suene poco realista. Sin embargo, toman estas decisiones porque la mortalidad sigue sin bajar.
Y me he enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros.
Y este sábado 30.000 personas van a vibrar con Enrique Bunbury en el estadio de la Romareda de Zaragoza. Un concierto que va a ofrecer, como te digo, en este estadio, que va a ser el más multitudinario en este estadio municipal desde octubre de 2007, cuando el reencuentro de héroes congregó a unas 42.000 personas. El cantante aragonés no actúa en directo en su ciudad natal desde el 16 de diciembre de 2017, cuando lo hizo en el pabellón Príncipe Felipe. En sus últimos 5 shows, Bunbury ha repetido el mismo repertorio, cimentado sobre todo en su nuevo disco, Greta Garbo, y en Expectativas. Así ponemos rumbo a las 6:30.
Temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan y luego están las decepciones cuando el cierzo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar vará.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que van a bajar las temperaturas, en el que se esperan además lluvias en varios puntos del norte, del centro y del este de la península, y en el que la selección española de fútbol sigue ilusionando y ya está en semifinales de la Eurocopa tras vencer a la anfitriona Alemania con un gol en el minuto 119 de la prórroga de Mikel Merino. Francia ya nos espera en semis el próximo martes. A Francia también miramos este fin de semana porque mañana domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas tras la victoria en la primera vuelta por una amplia mayoría de Marine Le Pen. Fuera de España también seguimos pendientes de Reino Unido, donde el laborismo ha vuelto al poder 14 años después. Y no son pocos los retos que tiene por delante y que se le presentan a Keir Starmer. Mientras aquí en España, la mujer del presidente del gobierno sigue siendo la protagonista de las últimas horas. Su declaración como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha sido aplazada, te recuerdo, hasta el próximo 19 de julio. Son algunas de las claves de este sábado en el que, como te comentaba, va a haber un cambio en los termómetros, pero en general nos preparamos para un verano más cálido de lo normal. Así lo ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera, de hecho, que sea uno de los más calurosos de los últimos años. Y se prevén temperaturas muy altas, sobre todo en, bueno, la península, y extremas en la zona interior en concreto. Todos conocemos de antemano algunas recomendaciones para evitar algún susto que otro, pero sin embargo, y más allá de los riesgos para nuestra salud, es importante saber cómo afecta el calor a nuestro cerebro. Y es que las temperaturas elevadas, además de las afecciones que todos conocemos, también afectan a nuestra memoria, por ejemplo, a nuestro estado anímico e incluso puede hacernos más agresivos. Javier Camiña es vocal de la Sociedad Española de Neurología. Y nos cuenta que las altas temperaturas que persisten durante varios días pueden llegar a afectar significativamente a nuestra capacidad de atención también, a nuestra concentración y a nuestro rendimiento. También influyen en la dificultad a la hora de conciliar el sueño, que a la larga impide también que nuestro cerebro rinda adecuadamente.
También produce habitualmente fatiga desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista de mantener los sentidos, digamos, alerta. Nuestra capacidad de concentración se ve reducida. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones es importante entender que nuestro rendimiento puede verse dificultado.
Este neurólogo también nos recuerda la importancia de buscar la sombra, beber agua con mucha frecuencia para evitar la deshidratación y evitar estar fuera de casa en las horas centrales del día. Sin embargo, y más allá de los problemas cognitivos, también podemos encontrarnos ante cuestiones relacionadas con nuestro comportamiento, como te comentaba antes, y es que existe una relación directa entre el calor y la agresividad. Varios estudios reflejan que los días con más calor se producen más asesinatos, más agresiones o incluso también episodios de violencia. Javier Quintero es jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor y nos apunta que si el calor afecta a nuestro cerebro, también lo hace con nuestra conducta. Ahí está esa relación. No solo acabamos sometidos a un agotamiento mental, sino que la deshidratación también puede llegar a ser un problema importante.
Con el calor perdemos líquido, hay un proceso de fondo de deshidratación y la deshidratación afecta negativamente claramente al funcionamiento cognitivo. Al final, cuando estamos deshidratados, nos cuesta más procesar la información y esto aumenta nuestra susceptibilidad para estar más irritables o incluso más agresivos, ¿no?
También nos recuerda este psiquiatra que cuando no dormimos bien se produce, por lo tanto, una alteración en nuestra química cerebral.
Al final, efectivamente, el porqué con la época de calor importante, la gente tiende a estar más irritable y emocionalmente más inestable, pues se debe efectivamente a esta suma de factores. Por un lado, el estrés fisiológico, que produce un mayor cansancio mental, la deshidratación, que nos entorpece en el procesamiento cognitivo, el sueño, o mejor dicho, la falta de cantidad y calidad de sueño, que también nos afecta en la regulación emocional, y como no, también en esta afectación de la neuroquímica del cerebro.
Por lo tanto, los días de más calor, recuerda mantenerte hidratado, protegerte del sol, evitar las horas centrales del día y no dudar acudir al médico si notamos síntomas que puedan deberse a estas altas temperaturas. También ayuda mucho prestar atención a todas esas alertas que lanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué días son especialmente peligrosos por estas altas temperaturas. Hay más noticias este sábado que te cuento ya con David Casado.
Escuchas
La Mañana.
En el palco del partido de España contra Alemania hemos visto a Pedro Sánchez, el presidente que ha viajado hasta Stuttgart poniendo tierra de por medio, en plena citación de su mujer Begoña Gómez.
Despliegue sin precedentes el que se ha vivido a las puertas de los juzgados. 16 furgones de la Policía Nacional han inundado el Paseo de la Castellana en esos juzgados de Plaza Castilla de Madrid. A las 10 de la mañana ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que estudia a la esposa del presidente por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en las concesiones de subvenciones a empresas. Ha aplazado la comparecencia de la primera dama a petición de su abogado. Este alega que desconocía uno de los cargos, una causa que se va a retomar a partir del 19 de julio. Por su parte, Sánchez ha hecho noche en Bucarest y hoy se va a reunir con el primer ministro de Rumanía.
14 años después, el laborismo regresa al gobierno de Reino Unido. El nuevo primer ministro, Keir Starmer, ha tomado ya posesión de su cargo tras arrasar en las elecciones.
El Partido Conservador ha sufrido la mayor derrota de su historia. Tan solo fueron capaces de conseguir 121 escaños de los 650 que había en juego. 14 años después abandonan Downing Street. Su líder y hasta ahora primer ministro, Rishi Sunak, tras la debacle electoral, ha dejado su puesto al frente del partido. Los laboristas cosechan 412 escaños, 211 más que en los pasados comicios, y lo más importante, muy por encima de la mayoría absoluta. Su líder, Keir Starmer, se ha convertido desde este viernes en el mandatario número 58 del país.
Y el futuro de Francia se decide este domingo. El país galo se prepara para una segunda vuelta de las elecciones legislativas envueltos en la incertidumbre.
Los expertos consideran estos comicios como uno de los más trascendentales desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque por primera vez un partido de extrema derecha podría alcanzar el poder. La primera vuelta se saldó con victoria de la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, con el 33% de los sufragios, 5 puntos por encima de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular. Le Pen intentará hacerse con los 289 diputados, una cifra mágica que le proporcionaría la mayoría absoluta.
España logra una épica victoria ante la anfitriona Alemania y ya está en semifinales de la Eurocopa, donde nos espera Francia. Carlos Martínez.
La selección española ganó a Alemania 2-1 en el último minuto de la prórroga con el gol de Miquel Merino. Esto ha dicho el héroe de España en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Es algo que lo recordaré para siempre. Encima en este estadio hice mi debut con la selección. Mi padre también metió gol en este mismo estadio y bueno, se cierra, por así decir, un ciclo que me hace muy feliz.
Y precisamente su padre, Miguel Merino, ha recordado este momento en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Sí que jugábamos un poco con esa casualidad, ¿no? Imagínate que sales y metes gol. A mí no me importaba en absoluto. Después del partido, pues nos hemos echado unas risas recordando un poco esos comentarios.
Francia será el rival de España en las semifinales después de eliminar a Portugal en penaltis. Como ha informado Miguel Ángel Díaz, Pedri tiene una lesión en la rodilla derecha y está pendiente de pruebas. Además, se perderá la semifinal Carvajal y Lenormand por sanción. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con dos partidos: Inglaterra-Suiza a las 6 y Países Bajos-Turquía a las 9 de la noche. En ciclismo, octava etapa del Tour de Francia que lidera Pogacar. En tenis, dos españoles, Carlos Alcaraz y Paula Badosa, en octavos de Wimbledon. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña a las 4.
6:39 y a esta hora vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este sábado. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Bueno, y como te podrás imaginar, las portadas de los diarios tienen un protagonista común, que es la selección española. Es la foto de portada de este sábado en todos los periódicos, con ese pase a semifinales en esta Eurocopa.
Eso es, y todas destacan al héroe del partido, Mikel Merino. ABC y La Razón coinciden, hasta en la foto vemos al jugador celebrando el cabezazo en el minuto 119, héroes en el 19, titula precisamente La Razón, y España rompe el maleficio de no haber ganado antes a un anfitrión en una Eurocopa o un Mundial, y vence, dicen en ABC, que tildan de agónica nuestra victoria con Alemania, y además se fijan en el árbitro del partido, el inglés Taylor. Desastroso arbitraje, según Martínez Montoro, colaborador del diario. Según el colegiado, Taylor se comió la expulsión de Toni Kroos y otras tantas amonestaciones. En El País hablan de duelo épico y encabezan el periódico, nunca mejor dicho, con Mikel Merino en el aire, direccionando el balón hacia la portería. Y en El Mundo recuerdan que Carvajal se perderá las semifinales contra Francia el próximo martes a las 9 de la noche por acumulación de amonestaciones. Pedía gritos España los penaltis, leemos en las páginas de este diario, que acertado cuenta lo que sufrimos frente a los alemanes, que no se lo pusieron nada fácil a un equipo muy joven, pero que por ahora está dando el callo.
Al margen de la Eurocopa, cada periódico destaca hoy diferentes temas políticos, judiciales, de la actualidad, Ana.
No coinciden en portada tampoco. En ABC tiran por Vox, titulan que el partido se une al prorruso Orbán para formar grupo en Europa, da espalda a Meloni, continúan, y apuesta por patriotas liderado por el presidente húngaro, que ayer indignó a la Unión Europea al reunirse con Putin. Y en la portada del Mundo también tocan el tema de Vox, pero dejan espacio para la mujer del presidente. Begoña Gómez citó al rector de Moncloa y logró un máster único, su principal titular. Destacan en las páginas del diario cómo se fraguó, dicen, este máster entre las paredes de Moncloa, donde acudió el rector de la Complutense, y cómo fue aprobado en solo 3 meses.
Gracias, Ana. 6:41. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Mañana del fin de semana de COPE nos ocupamos de la actualidad socio-religiosa. Mira, esta semana se ha celebrado en Madrid la primera reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal tras las elecciones en la Asamblea Plenaria del mes de marzo. Y como tema destacado, hay que hablar en primer lugar del plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, la Comisión Permanente ha tomado la decisión de convocar para el próximo martes, para el 9 de julio, una asamblea plenaria extraordinaria para aprobar, para estudiar primero y después aprobar definitivamente ese plan. Un plan que está orientado a la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia, principalmente de aquellos casos en los que el victimario ya ha fallecido o cuyos casos han prescrito. El fin, en definitiva, es atender a cada víctima, acompañarla y ofrecerle la reparación que necesite, como nos contaba César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
Pues además de ese plan llamado PRIVA, que conoceremos Dios mediante pues el martes o el miércoles cuando se presente, los obispos han estudiado en esta permanente el plan para la reforma de los planes de estudios en los seminarios y también una propuesta para hacer una declaración con motivo de los 1700 años del importante Concilio de Nicea que se cumplirán en el 2025.
A la espera de conocer los detalles de ese plan, los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana han secundado la nota de los obispos canarios, que rechazó a la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno a los menores migrantes. Faustino.
Sí, los obispos señalan que el repunte migratorio responde a un contexto internacional por falta de seguridad, por un futuro en dignidad, y que los desequilibrios del comercio internacional, de armas, de personas, de esas guerras que están inducidas para controlar las riquezas mineras, y por eso afirman que sin condiciones de vida, trabajo y dignidad para esas poblaciones en los países emisores no va a ser fácil reducir esos crecientes flujos migratorios. Por eso esperan el diálogo, esperan la colaboración entre las diferentes administraciones públicas para una acogida e integración de quienes llegan a nuestro país. El secretario general de la Conferencia Episcopal, además, calificaba de demagogia vincular delincuencia con inmigración. También lamentaba la utilización ideológica y política de las migraciones.
Debía de ser un tema de esos que tiene que ser un pacto de Estado, ni siquiera de etiqueta política. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas.
Y nos detenemos en un ejemplo de acogida e integración, y es el de Brabal. Lo hemos contado aquí en COPE.
Efectivamente, es en el barrio de Raval, en Barcelona, donde está esa iniciativa que han denominado Brabal, para chicos migrantes entre 10 y 19 años, un proyecto que trabaja para conseguir la integración y adaptación de los menores a la sociedad a través de los deportes y del estudio. Un caso concreto es el de Marc Andrei Gaba, que llegó desde Filipinas a la ciudad condal con solo 9 años, sin saber una sola palabra de español, y su pasión por el fútbol le llevó a integrarse en ese grupo, en el que ahora mismo se ha convertido ya en el delegado, en el entrenador, en el guía de estudios también, de ayuda para otros chavales que forman parte de Brabal. Y nos lo contaba así en COPE.
No solamente fútbol, sino también era estudios, había catequesis, había todo tipo de actividades que te hacían estar más con los demás. Entonces fue bastante fácil, porque no era el único, digamos, inmigrante. Había gente de Filipinas, había gente de China, de Ecuador, y la verdad estábamos todos en la misma situación, entonces fue muy fácil.
Bueno, también se nota que ha disminuido la actividad en el Vaticano por las vacaciones, pero si tenemos la intención de oración para el mes de julio, el Papa Francisco pide por la pastoral de los enfermos.
Así es, reivindica en este caso, en esta ocasión, su cuidado por el sacramento de la unción de los enfermos, que dice sana el espíritu, da fuerza a quienes lo reciben y a sus seres queridos, y se convierte además en un signo visible de compasión y de esperanza.
Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos.
Son las palabras del Papa Francisco. Bueno, al margen de esto, ¿qué asuntos podemos destacar en el capítulo de previsiones para este fin de semana, Faustino?
Pues mira, Sandra, hoy a las 11 de la mañana va a tener lugar en la Catedral de la Almudena la ceremonia, la ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid, que son Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Vicente Martín, recordamos brevemente, tiene 54 años, era desde 2018 delegado episcopal de Cáritas Española y desde 2020 el responsable de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social en la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, José Antonio Álvarez, 48 años, desde ahora el obispo más joven de España, ha desarrollado su trabajo pastoral, especialmente en la formación sacerdotal, como director espiritual y como profesor del Seminario Menor y del Seminario Mayor de Madrid, del que era rector precisamente desde el año 2018. Es una ceremonia que se va a poder seguir esta mañana a partir de las 11 por 13 y por cope.es. Y por otra parte, continúa en el Santuario de Covadonga ese encuentro de 2.000 jóvenes que comenzó ayer por la tarde en torno a la Eucaristía y a la Santina, la patrona de Asturias.
Uh-huh. ¿Y algo para mañana domingo, Faustino?
Por supuesto, mañana también tenemos, como cada año, en torno a la fiesta de San Cristóbal, en el domingo más cercano, la jornada de responsabilidad en el tráfico, que invita a los conductores a ser responsables, a cumplir las normas del tráfico y respetar a los demás conductores todo el año, pero especialmente ahora con tantos millones de desplazamientos. Por supuesto, mañana la fiesta de San Fermín en Pamplona, cómo no. Uh-huh. Y por último, también mañana, a primera hora, el Papa viaja a Trieste, donde va a clausurar la Semana Social de los Católicos de Italia. Volverá después al Vaticano, donde pasa sus relativas vacaciones, ya que, al menos sí que, como decíamos, se han suspendido las audiencias generales de los miércoles.
Es la actualidad socio-religiosa que, como siempre, nos trae Faustino Catalina. Gracias.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Se teme que la hija del luchador esté secuestrada.
Cuando la ley no responde...
Nuestra hija ha desaparecido.
Hace falta alguien...
¿Sabes algo sobre un carnicero?
Que no responda ante nadie.
Solo es una niña.
Jean-Claude Van Damme.
¿Confías en mí? De verdad, Dios perdona hasta nuestros peores crímenes.
6 balas.
Dios quizá. Yo no.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13...
Ay, no sé qué pedir.
helado o refresco.
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Te recuerdo que en la primera vuelta consiguió la victoria por primera vez en unas elecciones a la Asamblea Nacional el partido de Marine Le Pen, un partido de extrema derecha que ha ido moderando su discurso a lo largo de las últimas décadas y que ha conseguido ir atrayendo a votantes de otras formaciones políticas. El partido de Le Pen, Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional, ha acaparado en esa primera ronda de las legislativas un 33% de los votos. Detrás ha quedado la coalición de izquierdas, el nuevo Frente Popular, con casi el 28%, y el partido de Emmanuel Macron, el actual presidente francés, ha quedado relegado al tercer puesto. En total, 75 diputados fueron elegidos directamente el 30 de junio, al lograr más del 50% de los votos en sus circunscripciones. Quedan un poco más de 500 escaños por asignar ahora. No está claro si el partido de Le Pen obtendrá votos suficientes en esta segunda vuelta para formar gobierno. Mientras la izquierda y la formación de Macron han retirado a más de 200 de sus candidatos para concentrar el voto y evitar la victoria de la gente de Le Pen. La líder de Agrupación Nacional, que dice que no formarán gobierno si no pueden actuar y aplicar las medidas que han prometido a sus votantes, y que pide suficientes votos para conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y así poder gobernar. Bueno, una victoria de Agrupación Nacional con mayoría absoluta obligaría a una nueva cohabitación en Francia con un presidente de una ideología y un primer ministro y un gobierno de otra orientación política. También tendría consecuencias y probablemente causaría alguna alteración en la Unión Europea por la actitud euroescéptica del partido de Marine Le Pen. Los sondeos indican que el partido del presidente Macron tendrá una representación muy reducida en la nueva Asamblea Nacional. La popularidad del presidente de Francia se ha ido deteriorando y 3 de cada 4 ciudadanos galos no confían en él ahora mismo. Bueno, para analizar todas estas claves a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a saludar a Raquel García, que es investigadora del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está claro que una parte sustancial de los ciudadanos franceses están girando hacia la derecha. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado para que haya cambiado tanto el panorama político en Francia y que esté al borde de que forme gobierno el partido de Marine Le Pen?
Bueno, yo empezaría diciendo sobre todo que no está claro que Marine Le Pen o la formación de Marine Le Pen pueda conseguir esa mayoría absoluta, porque desde que tuvo lugar la primera vuelta, y como bien comentabas al principio, se han retirado muchos candidatos, uh-huh, sobre todo del nuevo Frente Popular, pero también de los macronistas, y esto dificultaría, al reducir el número de triangulares, va a dificultar que va a acumular el voto en un frente republicano, dificultando que Marine Le Pen, la formación de Marine Le Pen, consiga los escaños necesarios para una mayoría absoluta. O sea, que creo que el escenario va a ser de más bloqueo e incertidumbre del que igual en un principio se comentaba por este aumento de la formación de extrema derecha. ¿Y qué ha podido pasar? Pues bueno, creo que ha habido mucho, como bien comentabas también, mucho descontento hacia el gobierno de liderazgo de Macron, que ha sido un liderazgo muy muy elitista, que ha en muchos casos ha aplicado medidas de recortes en servicios y en ayudas públicas, y que además, con un contexto internacional especialmente conflictivo, pues yo creo que no ha ayudado, el liderazgo de Macron, como te digo, un liderazgo que se ha percibido en muchos sentidos como muy antipático y muy contrario a un interés general de la sociedad francesa, más allá quizá de unas élites políticas.
Claro, como decías, esos movimientos que han hecho los partidos, la coalición de izquierdas, que van a concentrar el voto entre ellos, también el partido de Macron, pues pueden llegar a impedir esa victoria de Marine Le Pen en esta segunda vuelta. ¿Qué dicen los últimos sondeos? ¿Tenemos sondeos de esta última semana, Raquel?
Pues sí, sobre todo, y como tú bien has comentado al principio, esa reducción considerable de triangulares, es decir, de tres candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta, que dispersarían el voto entre los tres y que por lo tanto aumentaría las posibilidades de que quedase en primer lugar la formación de Marine Le Pen. Y lo que sí que parece que están apuntando pues los últimos sondeos es que esta reducción de triangulares está haciendo que las posibilidades de que la formación de Marine Le Pen consiga la mayoría absoluta necesaria pues se han reducido considerablemente. Y el reto, desde luego, para el día después de la segunda vuelta va a ser pues confirmar si ese frente republicano, ¿no?, ese cordón sanitario republicano, ha permitido que no lleguen a la mayoría absoluta, pero qué hacer el día después, ¿no? ¿Van a llegar a acuerdos entre ellos para nombrar o conseguir la mayoría absoluta para que haya un primer ministro y un gobierno que no sea pues de extrema derecha? Creo que va a haber, que eso va, esa va a ser la principal clave, la capacidad que tengan macronistas y el nuevo Frente Popular de ponerse de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que el propio movimiento macronista en muchos casos, y Macron sobre todo en muchos casos, ha posicionado a la Francia Insumisa, que es el partido más, al final, más potente del nuevo Frente Popular, como el otro extremo a combatir, situándolo en igualdad de condiciones a la formación de Marine Le Pen, y lo ha posicionado como un claro contrincante. Entonces, vamos a ver qué capacidad hay después de este domingo de llegar a acuerdos sustanciales y de no generar una situación de bloqueo.
En el hipotético caso de que Le Pen gane finalmente estas elecciones, estaríamos en una cohabitación en Francia, ¿no? Lo que quiere decir un presidente de una ideología, tenemos a Macron, y un primer ministro y un gobierno de otra orientación política, ¿no? Como decíamos. Claro, esto de tener un jefe de gobierno de una ideología, un presidente de otro, ¿esto puede funcionar? ¿Esta cohabitación qué consecuencias tendría en Francia?
En el plano internacional, es verdad que en la Constitución, pues presidente y primer ministro tienen las competencias quizá algo repartidas, pero luego en la práctica sí que en realidad el presidente es el que tiene la mayor potestad en términos de diplomacia internacional, es el que tiene la última palabra. Y en la práctica, cuando ha habido cohabitaciones en el pasado, pues así ha sido, así se ha impuesto, y por parte del primer ministro pues se ha aceptado una posición más subalterna. Queda por ver, pues sobre todo el hecho de que si realmente consigue una mayoría absoluta la formación de Le Pen, pues va a formar un gobierno que haga una clara oposición al presidente Macron, que además está muy desgastado después de muchos años en el gobierno, y desde luego sí que podría generar situaciones de bloqueo por una voluntad clara de jugar al enfrentamiento absoluto y desde luego no cooperar por el interés del país, y eso desde luego que puede llevar a muchos bloqueos. Incluso ahí también te diría, en la esfera internacional, pensando por ejemplo en la Unión Europea.
Sí te iba a preguntar.
Claro, porque en la Unión Europea, bueno, como te decía, el presidente es quien tiene al final la mayor visibilidad y la responsabilidad última de lo que sería la diplomacia. Cuando te vas, por ejemplo, a la Unión Europea, que tiene instituciones mucho más complejas, en el Consejo de la Unión Europea está representado los gobiernos de cada uno de los países, y ahí participan los ministros en las diferentes formaciones del país. Y los ministros, si ganan como comentabas, la extrema derecha, pues los ministros puede que sean de esa formación de extrema derecha, y allí pues trasladen una posición aliada con otros gobiernos de extrema derecha y de bloqueo en el Consejo de la Unión Europea, que es, como te digo, donde van los representantes de rango ministerial y no el presidente, que tendría mayor visibilidad en el Consejo Europeo, que es la otra institución. Y creo que ahí igual no tiene tanta visibilidad en el día a día, en la prensa en el día a día, pero sí que la práctica del funcionamiento de la Unión Europea, de llegar a acuerdos, puede ser un impedimento, ¿no? Y puede suponer un cambio respecto, pues, a los gobiernos tradicionales de Francia. En cuestiones además muy importantes como es la ampliación o como es el gasto en defensa, etcétera.
Bueno, pues vamos a ver qué escenario queda en Francia a partir de este domingo, cuando se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas sobre las que hemos hablado con Raquel García, investigadora del Real Instituto Elcano. Gracias, Raquel, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Son las 7, las 6 en Canarias.